Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si Aquí Comienza África Ya. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, al continente vecino. Ya sabéis que uno propone y dispone, y la actualidad, pues, o la vida, que es esa cosa que pasa mientras uno hace planes, pues te cambia todo. Y así teníamos pensado hoy tener la entrevista con Manolo Gallego, a hablar sobre la inestabilidad terrorista yihadista en Burkina Faso y en Malí. Pero bueno, la actualidad se nos ha impuesto, posponemos para un futuro e inmediato programa esta entrevista. Y os vamos a presentar la 61ª campaña de Manos Unidas, junto a Pilar González, presidenta delegado de Manos Unidas Madrid. Una campaña que lleva por lema: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Colaborar está en tu mano. Estaremos hablando después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades con Pilar González, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid. Así que quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa muy interesante. Porque esto es Si Aquí Comienza Africanía. Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Quien más sufre el hambre y el maltrato al planeta no eres tú, El problema del hambre, del terrorismo, la corrupción, la explotación del planeta y los grandes retos que enfrentamos en África y en el resto del globo no pueden resolverse sin justicia social y sin una profunda reforma de instituciones y sin situar al ser humano y el bien común en el mismo centro de nuestra atención y actividades político-económicas. Sin justicia social no hay solución. Podemos tener muchas campañas contra el hambre, bancos de alimentos, proyectos de colaboración para el desarrollo. Si no sanamos la misma raíz de los males sociales, no llegaremos a conseguir una vida digna para todos y un desarrollo sostenible. Los pueblos que más sufren por la violencia, el hambre, la falta de alimentos, etc., viven en el hemisferio sur, particularmente en África. Es evidente que los países africanos son muy ricos en capital humano y en recursos naturales y minerales. La causa de raíz de tanto sufrimiento y privación en los pueblos del sur no es ni la escasez de recursos, ni principalmente el aumento de la población, sino más bien la gestión injusta, egoísta e inhumana de tantos líderes políticos, militares y económicos, y la pasividad de gran parte de la sociedad civil. Por eso, la causa más profunda de tanto sufrimiento humano está en nuestra poca humanidad. Si llegáramos a mirarnos y a cuidarnos de los demás como miembros de la misma familia humana, podríamos cambiar nuestro compromiso y nuestra gestión de recursos. El vivir en los países del sur y el ser niño o mujer hoy día aumenta, por desgracia, el riesgo de sus vidas. Nos preguntamos, pues, ¿en qué dirección vamos caminando? ¿Nos vamos humanizando o vamos siendo más indiferentes hacia las personas sin trabajo, sin tierra, sin techo, sin dignidad? Lo más grave es, pues, esta indiferencia hacia los demás. Por otra parte, tenemos todos los recursos y más poder y tecnología que nunca. Si queremos enfrentarnos a la opresión de tantos seres humanos, no cabe ni pasividad ni desánimo, solo que seamos más responsables para trabajar por el bien común y cuidar de nuestra casa común también.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Son horas de dormir, son horas de soñar, o pijama vestir e pra caminhar descansar. O relógio tocou, são horas do
o jantar já papou,
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Malawi. El presidente de Malawi, Peter Mutharika, tendrá que convocar nuevas elecciones tras una decisión unánime del Tribunal Constitucional del país de anular las elecciones de mayo de 2019 que le dieron el triunfo. El tribunal ha ordenado que se celebren nuevas elecciones dentro de los 150 días siguientes. Según el tribunal, se ha sostenido que Mutharika no fue debidamente elegido como presidente de Malawi. Como resultado, por la presente han ordenado la anulación de las elecciones. Esta es solo la segunda vez en la historia de África que una intervención judicial ha anulado la victoria electoral de un titular. La primera vez fue en Kenia en 2017. Los cinco jueces que se habían quejado de los intentos de soborno antes de que se emitiera su veredicto afirmaron que la victoria de Mutharika en mayo de 2019 se vio empañada por serias irregularidades y no cumplió con varias pruebas constitucionales. El tribunal determinó que algunas hojas de resultado fueron alteradas usando el líquido corrector Tippex y que otras habían sido falsificadas o duplicadas, afirmando que la Comisión Electoral de Malawi había desempeñado sus funciones con negligencia y contrariamente a la Constitución del país. La Corte Sudafricana ha emitido una orden de arresto contra Zuma, expresidente del país, después de no comparecer en la audiencia previa al juicio por delitos de corrupción. Zuma está acusado de 18 cargos de fraude, extorsión y blanqueo de dinero relacionados con un acuerdo de armas de 2.000 millones de dólares con la empresa de defensa francesa Thales en 1999. Supuestamente el expresidente no se presentó por problemas médicos. Este hecho no ha podido ser confirmado, ya que el abogado ha presentado una nota aparentemente falsificada, por lo que el juez suspendió la orden hasta que se reanude el caso el 6 de mayo. El abogado de Zuma confirmó que el expresidente se encuentra en el extranjero para recibir, según él, tratamiento médico, sin especificar dónde. Los medios locales han sugerido que puede estar en el continente americano, aunque no fue posible verificarlo de inmediato. El juez concluyó que la nota era insuficiente para disculpar a Zuma de su comparecencia en el juicio, pero aún así trasladó la vigencia de la orden hasta el 6 de mayo. El expresidente había solicitado previamente una suspensión permanente del enjuiciamiento, pero el tribunal de Pietermaritzburg desestimó su apelación en noviembre. Y son ya 3 años después del secuestro de la religiosa colombiana Gloria Narváez en Malí. Para la familia de Gloria Narváez, el gobierno colombiano ya la ha olvidado. Según el hermano de la religiosa Gloria Narváez, secuestrada en 2017, se ha pedido una gestión ante el Vaticano. Después de su secuestro, que fue atribuido a Al Qaeda, la verdad es que según la familia, las autoridades de Malí poco o nada han hecho por su liberación. Y las intensas lluvias han continuado en Tanzania haciendo estragos en la mayor parte del país. El número de muertos aumentó hasta 40 la pasada semana, pero se espera que se confirmen todavía más debido a que el pronóstico meteorológico que se daba en esas fechas preveía lluvias intensas y tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Las muertes fueron reportadas en la región de Lindi, Mwanza, Morogoro y Manyara. Desde la administración pública se informó que más de 15.000 personas se habían quedado sin hogar debido a que las inundaciones arrasaron más de 1.750 casas. La directora general de la Corporación Ferroviaria de Tanzania informó que el transporte ferroviario entre Morogoro y Dodoma, la capital del país, fue suspendido el pasado miércoles debido a que las lluvias arrasaron la estructura ferroviaria. Continúa la plaga de langostas en el África Oriental. Enjambres masivos de langostas están actualmente activos en Somalia, Kenia y Etiopía, amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas en toda la región. La plaga es el resultado de los ciclos naturales de reproducción y del cambio climático provocado por el hombre. En el brote actual, la principal especie de preocupación es la langosta del desierto. Debido a que estos enjambres pueden cubrir hasta 150 kilómetros por día, estas plagas pueden devastar la producción agrícola de regiones enteras en un corto periodo de tiempo. La última gran plaga registrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, duró 13 años hasta la década de 1950 y parte de la década de 1960. Es posible controlar el desarrollo de plagas utilizando pesticidas químicos y esporas de hongos naturales. Aún así, ambos métodos requieren la pulverización aérea, que es costosa y depende de la infraestructura. La actual escalada de la crisis de la langosta en Somalia, Etiopía y Kenia puede extenderse a otros países y podría socavar la seguridad alimentaria de millones de personas. El desencadenante fue el dipolo del Océano Índico, conocido como el Niño Indio, un fenómeno que ha causado una sequía extrema en Australia y que ha provocado lluvias torrenciales en el África Oriental. Si bien es un fenómeno natural, el dipolo del Océano Índico pertenece a la categoría de los sistemas climáticos que se están volviendo más frecuentes a medida que la atmósfera se calienta. La FAO está buscando 70 millones de dólares para impulsar la gestión de la langosta y ayudar a los medios de vida de las personas en los 3 países más afectados. La organización también advierte que Egipto, Eritrea, Arabia Saudita y Sudán y Yemen están viendo una actividad reproductiva sustancial y que Sudán del Sur y Uganda corren el riesgo de verse afectados por enjambres migratorios. Con solo unos pocos países en esa lista que tienen la capacidad institucional y financiera para defenderse de una plaga por sí mismos, la necesidad financiera podría expandirse significativamente en los próximos meses.
Africanía,
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 Africanía.
Bazi kutai kwe kumana, mwayo zana suundana,
Aibala alalaka ni so harag dorat kundo bale marak bale marak bale marak bale marak Shuvalto yemi temat min muzika lani Bachu bina kakkan kun sahota unem ga gitar Gudara kay nodat gudara kay yesi sauf Sintuan konjo afs zahal lesetulu kalma rafia kan falla hoy man safa fa andet biye la wada drkazi hulu kosasa itayekuni mungaracho jagnnat kan yenyambasa Sintuan konjo afs zahal lesetulu kamara fa kan falla hoy man safa fa andet biye la woda drkazi hulu kosasa itayikuni ngaracho jagnnat kan yeni ambasa yeni ambasa yeni ambasa yeni ambasa Dianan shuntu si aura garq aynu gadai tersu gadai sintele muta basi gudai bekumana wayu zala sewundal ay bala alalaka iso harag dorat kungu bale marak bale marak bale marak bale marak bale marak bale marak bale marak
De entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista y como siempre por estas fechas, cada año hablamos de Manos Unidas que, como recordáis, si os os decimos de vez en cuando, forma parte de la Fundación Sur junto a Cáritas, y hoy tenemos a Pilar González, que es presidenta delegada de Manos Unidas Madrid. Encantado de tenerte con nosotros.
Buenos días.
Hablamos de Manos Unidas Madrid. ¿Cómo nace Manos Unidas y cómo es la estructura? ¿Una estructura federal?
Pues Manos Unidas somos ya mayorcitas, más o menos como yo. Nacimos hace 61 años. Al principio no había ninguna estructura. En realidad fue un grupo de mujeres de Acción Católica que, siguiendo una llamada originalmente de la FAO, pero a continuación de la Unión de Mujeres Católicas Mundial, decidieron que declaraban la guerra al hambre. Se arremangaron y a partir de hace 60 años empezaron con las campañas todos los años. Con el tiempo, esa organización de un grupo de mujeres fue ampliando, y ahora mismo tenemos una organización, más que por provincias, por diócesis. Prácticamente cada diócesis tiene una delegación, y en cada delegación pues hay voluntarios, siempre pocos. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Estamos organizados de manera que en las delegaciones nuestro trabajo principal es la sensibilización de la sociedad que está a nuestro alrededor, y por otro lado colaborar en la obtención de fondos para que se puedan hacer los proyectos. Los proyectos los llevan desde servicios centrales, están unidos, o sea, los proyectos no los hacemos directamente cada delegación, pero cada una colaboramos con un número de proyectos. Por ejemplo, en España el año pasado en total se hicieron unos 500 y pico, de los cuales pues a lo mejor la delegación de Madrid fuimos 20, 25, una cosa así. Los que,
o sea, sois un mixto, sois parte autónomos y parte, digamos, que obedecéis a la central de España.
Efectivamente, somos autónomos para todo lo que tiene que ver con educación para el desarrollo, ir a los colegios, denuncia o colaboración con organizaciones de denuncia de problemas en lo que llamamos tercer mundo. Para todo eso somos autónomos. Los proyectos en sí, hay un comité en el centro que es quien decide qué proyectos son los que van para adelante y los que no van para adelante, con unos criterios publicados en nuestra web. ¿Cuáles son los criterios? Que básicamente son: vamos a los más pobres de los más pobres, vamos a aquellos que ven vulnerados sus derechos, y vamos siempre buscando que el proyecto salga de ellos, que la participación sea de ellos, que estén en igualdad de condiciones hombres y mujeres, que sea respetuoso con el medio ambiente, sobre todo los que son de algún tipo de fábrica o de agricultura o así. Y por supuesto, claro, bueno, esto no lo he dicho, pero es evidente que sea viable, claro. Si no es viable, no.
Por otra parte, también trabajáis con cualquier sector de la sociedad, me refiero que no tiene por qué tener un ámbito religioso determinado.
No, no. De hecho, nuestras contrapartes son muchísimas veces, sobre todo en África, misioneros. Pero son misioneros solamente porque son los únicos que están en esa zona. En otros sitios, pues trabajamos con Cáritas o trabajamos con ONGs en general, de las cuales nos fiamos, bueno, digamos, aceptadas en general. Eso en cuanto a nuestras contrapartes o nuestros socios locales. Pero los beneficiarios, al revés. Estuve yo en un viaje en Asia, era una depuradora. La depuradora no la bendijo nadie católico. La depuradora era un pueblo que era hindú y la bendijo el santo hindú, obviamente. No pedimos nunca jamás el marchamo del catolicismo para ello. El catolicismo en nosotros está en la manera en cómo vemos el mundo, en la manera en cómo, para nosotros, enfocar nuestro trabajo, pero no en el beneficiario de nuestro trabajo.
La 61ª campaña quiere decir que lleváis 61 años, felicitaciones.
Muchas gracias.
Y cada año ponéis un lema. En este año es: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. ¿Qué queréis contar con este título, con esta leyenda?
Pues queremos contar que el maltrato al planeta, que lo hacemos todos con nuestra manera de vivir, al final el que lo va a sufrir es quien menos lo ha maltratado. Queremos establecer la relación entre el maltrato del planeta y la pobreza, y la pobreza en esos pobres que son el motivo de nuestro trabajo. El maltrato del planeta se ve de muchas maneras. Hay un maltrato al planeta que viene de la contaminación por tierra, mar y aire, o sea, contaminación de la tierra, contaminación de las aguas, contaminación del aire. Hay una deforestación brutal, lo de la Amazonía es solamente un ejemplo. En Europa está remitiendo un poco la deforestación, pero en zonas donde nosotros trabajamos la deforestación no solo nos separa, sino que aumenta a pasos agigantados. Hay un cambio climático, del cual ya todo el mundo sabe mucho, de la COP25, y no tengo por qué hablar, pero es evidente que la temperatura está subiendo a mucha más velocidad de la que era esperable. La biodiversidad. Y todo esto, el problema es que afecta muchísimo a los países en vías de desarrollo, en los cuales su subsistencia depende estrictamente de la naturaleza. Lo que decíamos antes, en el 2015 estábamos todos tan encantados porque de 900 y pico, que eran el 2000 millones de personas que pasaban hambre, con la definición de hambre, de que es que no saben al otro día si van a comer y se acuestan todos los días habiendo ingerido menos calorías de las necesarias. Eso es hambre para la FAO. Entonces, habíamos conseguido de 900 y algo bajar a 800 millones en el 2015 con los objetivos del milenio. Todos están contentos. Bueno, pues de repente, ¡oh, horror! Ahora tenemos 820 y tantos. Esos 20 y tantos provienen casi a partes iguales de emigración por causa de las guerras y de emigración por pérdida de cosechas, porque las aguas no llegan, porque el monzón ya no está como tiene que estar, porque de repente el río se desborda cuando no se desbordaba, por causas relacionadas con el maltrato de la tierra en general, con el cambio climático, o porque tierras que antes eran fértiles y ya no lo son, porque han puesto de repente al lado una empresa textil que se carga todo el territorio, ejemplos los que quieras. Entonces, por esa razón, nosotros queremos hacer reflexionar a las personas en que en este mundo tan globalizado, lo que nosotros hacemos también afecta a los otros. Lo que nosotros hacemos no es algo solamente nuestro, sino que hay otras personas que están sufriendo las causas de nuestras acciones y nosotros estamos sufriendo también las de otros. Quiero decir, no solamente en un sentido, sino en ambos. Pero nosotros estamos contaminando el planeta y en mayor proporción los países más desarrollados porque consumimos más, básicamente. Y lo están sufriendo muchísimo más los países en vías de desarrollo. Y de ahí nuestro interés. Y esa es la explicación del lema. El que sufre el maltrato del planeta no soy yo. Es mucho más el que menos ha contribuido a maltratarlo.
Este lema se incluye dentro del trabajo trienal de Manos Unidas, que va desde el 2019 al 2021 y que se incluye dentro de otro lema, que es promoviendo los derechos con hechos. ¿Cómo se establece el plan trienal?
Promoviendo los derechos con hechos, partimos primero del derecho a la dignidad de las personas, que fue el año pasado, y lo centramos, digamos, en quien más vulnerados veía sus derechos, que eran las mujeres. Incluía a todos, pero si las personas en general de un país ven vulnerados sus derechos, las mujeres los ven vulnerados en mayor proporción siempre. Entonces, por eso el año pasado era dedicado a la mujer. Este año estamos enfocados en la vulneración de los derechos fundamentales. En los países en vías de desarrollo dependen muchísimo del maltrato del planeta. El derecho a la comida, el derecho a la vivienda, que se la lleva por delante cualquier riada. El derecho a la salud, que se rompen los pozos, se caen y al final en la contaminación del agua. Tengo por aquí algunos datos. Por ejemplo,
adelante, adelante. Vamos con los datos.
Cada año mueren más de 1 millón de personas, casi 1,5 millones de personas, por beber agua contaminada. La contaminación del aire provoca entre 6 y 7 millones de muertes prematuras, principalmente en los países en vías de desarrollo. Cada año se vierte en el mar 8 millones de toneladas de basura plástica y, al mismo tiempo, hay entre 58 y 120 millones de personas que dependen de la pesca a pequeña escala como medio de subsistencia. Lo que eso quiere decir es que los derechos fundamentales de las personas, como son el derecho a la salud, el derecho a la comida, el derecho a la vivienda, el hecho de que maltratemos el planeta, hacemos que esos derechos sean para ellos difíciles, por no decir casi imposibles de conseguir. Este es el segundo. Y el tercero,
con el que cerráis el
con
trienio,
el que cerremos el trienio, será seguramente la responsabilidad de cada uno. La cooperación entre todos. Digamos, yo creo que es como el punto de esperanza. Entre todos podemos conseguir cambiar este rumbo que creemos que es injusto.
El cuidado del medio ambiente por parte de Manos Unidas es una cuestión que entronca directamente, como explicábamos un poco en el principio, con su misión fundamental con la que nace.
Claro.
Es luchar contra el hambre, luchar contra la pobreza. No es que cambiéis de ámbito.
No. De hecho, desde hace años y años, nosotros todos los proyectos, sobre todo los agrícolas, buscamos que sean lo más cuidadosos con el medio ambiente, entre otras cosas, porque son los que le pueden dar futuro. Porque muchas veces los proyectos no cuidadosos con el medio ambiente son pan para hoy, hambre para mañana. El mantener, el cuidar, todo eso hace que los proyectos tengan más posibilidades de seguir en el futuro. No pretendemos estar allí siempre. Nosotros estaríamos encantados de largarnos de todos los lados, encantados. Pretendemos dar el apoyo inicial y, como comentábamos antes, fuera micrófono, y después ellos solo siguen. Ellos solo siguen porque son perfectamente capaces. Muchas veces lo único que necesitan es unos pocos recursos al principio. Y después, lo bueno es que esos proyectos terminen y las personas beneficiarias de esos proyectos sigan con una economía mejorada, con una agricultura mejorada, con un pozo que ellos siguen manteniendo, con una depuradora que les permite, con lo que sea que haya consistido el proyecto. Entonces, la preocupación por la sostenibilidad está desde siempre.
Trabajáis tres ámbitos dentro de esta campaña. Por una parte, la denuncia y la propuesta. la sensibilización, que es una de las partes fundamentales de Manos Unidas Madrid, y por otra parte lo que estabas hablando ahora, los proyectos. Háblanos un poco de las tres partes, denuncia y propuestas, la sensibilización y los diferentes proyectos para ayudar al medio ambiente.
Partiendo prácticamente de la Laudato Si, la denuncia del Papa, la denuncia de que el planeta y el maltrato que hacemos del planeta afecta sobre todo a los más pobres. Eso se ve y se ve y se ve una y otra vez. Ese maltrato, lo que denunciamos, y eso ya nos afecta a nosotros, es que procede de una especie de cosas que tenemos en la cabeza, como por ejemplo, o sea, todo lo que es factible se puede hacer, no entramos nunca a valorar si esto es bueno, si esto es malo, si es para... Si se puede hacer, pues ya está, se hace. Y una falta de ética, digamos, general, esto me conviene a mí, pues se hace. Independientemente de que convenga a otros, no convenga a otros, convenga al bien común, no convenga al bien común, y eso unido a un consumismo desenfrenado. Nosotros creemos que esa manera de pensar generalizada es lo que está detrás de ese maltrato al planeta tan extraordinario.
O sea que estamos un poco en contra de ese American First o ese España primero también, ¿no?
Claro, es criterio a la hora de valorar. Lo que denunciamos es que no hay criterio a la hora de valorar. No hay un criterio de bien común de nada. Entonces, claro, si yo busco solamente el beneficio propio y los demás me importan un pepino, pues claro que más me da a mí. A veces es difícil, a veces no está tan clara la relación causa-efecto entre unas cosas y otras, pero hay que tener criterio a la hora de consumir. Lo que nosotros preconizamos, digamos, es un consumo responsable, no un no consumo. También un poquito más de austeridad no nos venía nada de mal, pero bueno. Sobre todo el reflexionar, el darnos cuenta de que mi actuación no es irrelevante. Mi actuación, ante casi todo, tiene una relevancia. No voy a cambiar el mundo porque una persona solamente cambie una cosa de hacer. Pero sí que el que todos hagamos unas cosas de una manera o de otra, pues claro que puede cambiar el mundo. Y proponemos, por un lado para nosotros, cambiar un poquito nuestra vida. Y lo que proponemos y hacemos es a los gobiernos que tengan un poquito más de cuidado y que promuevan actitudes, proyectos, leyes que impidan este deterioro tan salvaje que estamos teniendo del planeta. Un cuidado mayor de la causa común, una justicia climática que haga que apoyemos más a los que más están sufriendo sin haber sido los causantes del problema.
Ya de manera muy sucinta, vamos a hablar de proyectos. Yo tengo aquí algunas cifras de Manos Unidas en general, de Manos Unidas España, 564 proyectos de desarrollo en 54 países de África, América y Asia. Decías además que África va ganando cada vez
desgraciadamente
más número de proyectos, ¿no?
Desgraciadamente África va ganando por goleada, pero va ganando por goleada porque es donde más hambre hay. Porque si tú miras el mapa del hambre, me parece que el 2014 es el último de la FAO, y va poniendo en distintos tonos entre naranja a rojo, y África, sobre todo la África subsahariana, es donde más rojo hay. En América está Haití, en Asia hay algunos países también que están rojitos, pero el tono rojo está en el África subsahariana principalmente. Entonces, claro, nosotros vamos a donde más necesidad hay. De todas maneras, también tenemos proyectos en América del Sur sobre todo, en Haití también bastante, y en el sudeste asiático sobre todo. Tenemos también algunos, desgraciadamente, en el Oriente Próximo, sobre todo de refugiados, de apoyo a refugiados. Esos son bastante circunstanciales, porque el apoyo a los refugiados, el apoyo a estos, a estas personas que migran por causa de las guerras o por causa del cambio climático, digamos que aunque nosotros no trabajamos con emergencias, hay a veces que hay emergencias que es que no podemos por menos que colaborar.
Oye, ¿y los sectores de actuación, aunque ya hemos ido comentando un poco, cuáles sois?
Pues empezamos con el hambre, o sea, con agrícola solo, porque era el hambre. Muchas veces detrás de ese hambre hay una falta de formación y una falta de salud, con lo cual lo ampliamos a formación, escuelas, colegios, todo eso, y salud, dispensarios, etcétera. Y ahora mismo está también la formación, sobre todo de las mujeres, porque sobre todo en África la formación de una mujer es imprescindible porque va a repercutir en la educación de toda la sociedad, y la formación de comunidades ahora mismo. Este año, te estoy hablando prácticamente de los que me sabía yo que son los del año pasado, este año también ha salido un tipo nuevo de proyecto que es el medioambiental. Proyectos de protección contra el cambio climático. Hay algunas zonas en las cuales es tal el cambio en la manera habitual de cultivar que están como parados a reaccionar y modificar sus hábitos y modificar las maneras en cómo cultivan o las maneras en cómo riegan o las maneras en cómo lo que sea, y necesitan pelín de ayuda para minimizar la vulnerabilidad ante el cambio climático y para maximizar la adaptación a los nuevos modos que van a tener que funcionar porque el cambio climático va a ser sí o sí.
Pues Pilar González, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Africanía, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
61ª campaña, que más sufre el maltrato al planeta no eres tú.
Muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Música del grupo Kenyatta, los chicos de la guardería, Habana Habana Seri. Un grupo que estuvo presente en la escena musical de Kenia durante la década de los 60 y 70, desapareció y volvió a resurgir a comienzo de los 90, que es de cuando se data este álbum, este CD, de 1992, de los chicos de la guardería. Un grupo liderado por Sentube, que es el autor de este tema que estamos escuchando. Es Imiti Kusilenge. Con Sentube a la guitarra, Justo Sola a la guitarra rítmica y Enos Okola a la fanta. ¿Habéis escuchado bien? A la botella de Fanta. Los chicos de la guardería que nos dan pie para contaros la agenda de actividades que va a tener lugar en los próximos días. Exposición de pinturas de Marian Davies, Retazos del alma, del 7 al 29 de febrero en Madrid. Lugar en el Museo Africano Mundo Negro, en la calle Arturo Soria, número 101. Exposición de pintura de Marian Davies, Retazos del alma, hasta el 29 de febrero, Museo Africano Mundo Negro, calle Arturo Soria, 101. Nazaret Boys, go ahead. Y el grupo Asma Hanfawi y Nat Timbuktu de Música Nahua estará de gira por España. Vamos a contar algunos conciertos que van a tener lugar en los próximos días. Café Anzokia en Bilbao, 19 de febrero a las 8:30. Y en Oviedo, en La Lata de Zin, en la calle Julián Cañedo número 4, el próximo 20 de febrero a las 9 de la noche. En Vigo, en Radar Estudios, en la calle Iglesias Esponda número 30, el 21 de febrero a las 9. Y en Valencia, 16 toneladas. 16 Tons, Carrer de Ricardo Micó, número 3, a las 10 de la noche. Esta sesión del Foro Regional de África sobre Desarrollo Sostenible, que va a tener lugar en Victoria Falls, en Zimbabue, del 24 al 27 de febrero. Del 24 al 27 de febrero se celebrará en la ciudad de Victoria Falls, en Zimbabue, la sexta sesión del Foro Regional de África sobre Desarrollo Sostenible bajo el lema 2020-2030, una década para ofrecer una África transformada y próspera a través de la Agenda 2030 y la Agenda 2063. Celtas en este tema de los chicos de Buñoro, los chicos de la guardería. Con Sentua a la guitarra, Justo Sola a la rítmica, Lleno Socola aquí a la Fanta, a la botella de Fanta. Y es que no debían tener una de anís como manda la tradición, por lo menos en España. Así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, en el que hemos estado hablando de esta 61ª campaña de Manos Unidas. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Colaborar está en tu mano, y en la que agradecemos que haya estado aquí con nosotros compartiendo su tiempo Pilar González, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid. Pues muchas gracias a Pilar, y sobre todas las cosas, muchas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.